Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey, hablemos sin censura.
Hablemos.
Soy Mariela. Esta es una advertencia. Si no eres una persona abierta a escuchar todo tipo de temas y opiniones, este no es tu capítulo. Yo no trabajaré hoy. Me da un poco de miedito. Los dejaré con Andrés Escobar, Dinova y nuestro invitado, Cristian el Funerario. Disfruten. Besos.
Hablemos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos Sin Censura. Desde el primer capítulo estuvimos hablando un poco sobre, hey, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de cómo es ese proceso, de cómo es ese primer paso, porque yo creo que es uno de los primeros pasos después de que uno muere. Sí, literal, yo creo que es ese. Entonces vamos a hablar aquí con una persona maravillosa que nos está acompañando hoy. Él es tanatopraxista. Oiga pues, tanatopraxista. ¿Usted sabe qué es eso? Usted sabe que es tanatopraxista, listo. Ya nos va a decir qué es precisamente. Pero estamos con Cristian, entre comillas, el Fune. Es una persona maravillosa que trabaja con todo este cuento de los muertos que embalsama, trabaja con todo lo que son las funerarias. Y además de eso, es TikToker. Y ahorita les estaremos contando sobre ello.
Hablemos.
Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hablemos, mi hermano.
Viejo Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Excelente, estoy muy bien.
¿Qué es tanatopraxia?
Bueno, la tanatopraxia creo que es latín, la verdad, no sé. Pero se divide en dos partes, lo que es tanato y praxia. Sí. Tanato hace énfasis a la palabra muerto o muerte. Y praxia a la práctica. Entonces, tanatopraxia hace énfasis a la práctica de la muerte. Hay gente que confunde de pronto el tema forense con la tanatopraxia. Y una cosa es la ciencia forense y otra cosa es la ciencia mortuoria, que es la tanatopraxia.
Ok, Andrés, hablemos primero de dónde lo conociste.
Uy, no.
Parce, yo lo conocí en la barbería. En la barbería donde estuvimos hablando hace dos capítulos, donde no dejan de...
La barbería donde escuchabas a Fate.
Sí, donde ponen Fate, donde no quitan a Fate allá. El parcero, estamos hablando sobre esos capítulos que yo quería hacer, y cuando de un momento a otro entra Cristian y lo llaman es el Fune. Y yo, marica, ¿por qué le dicen el Fune?
El funerario, sí.
Ajá. Y yo, brother, el man trabaja en una funeraria. Brother, ese es. Ayúdame, porfa.
Y lo estábamos buscando así de rato. La verdad es que, para ponerte en contexto...
Sí.
La primera, yo creo que fue el primer capítulo, si no estoy mal, en el primer capítulo estuvimos hablando acerca de las cosas que queríamos traer al podcast, ¿cierto? Y entre eso, pues hablábamos de que normalmente hablamos mucho de música, entonces hablamos qué música escucha una persona en una funeraria mientras hace su trabajo. Hablábamos como de ese punto y pues decimos, hay que traerlo, weón, sí o sí.
O sea, ¿usted quiere saber qué música escucho
yo? Claro.
Pues, a ver, yo... Uno como funerario es una persona normal, güey.
Música para coser. De pronto, ¿no?
Exacto, exacto. Es que hablamos de la música para planchar.
Música de plancha.
Exacto. Entonces, como que, bueno, ¿y cuál pues es la música crea, para...?
A veces escucho Julio Jaramillo.
Sí, es que sí.
Uno escucha Julio Jaramillo. A veces de pronto uno arregla una... Y después esa canción que dice, mamita era muy linda.
Y así todo motivadito ahí.
No, pero yo soy muy rockerito.
Rockerito,
yo, okay. Pues, uno es muy crossover, pero sí, yo escucho mucho rockcito, me gusta el punk.
Ok.
pero a veces, y a veces uno se, cuando salió de pronto un servicio en las noches, ajá, con los compañeros en las noches, con ese frío en un laboratorio, de Santo Prat, hace mucho frío, sí, a eso suma el frío del muerto, que eso es otra cosa con la que también hay que lidiar, Julio Jaramillo, y me dio cita de ron, parce, porque hay que calentarse por dentro.
Está bien, está bien. Listo. Ya sabemos que Julio Jaramillo por la noche y me dio cita de ron. Bacano.
No, pero no es siempre. No me vaya a tachar de alcohólico, güey. No.
Y algo que se hace referencia un poco es, ¿qué películas ves? ¿Ves caricaturas? ¿Ves zombies? ¿Qué ves?
¿Los Simpsons?
Bien, bien.
Es que no. Me gusta. De todo, ¿no? Películas de todo. Me gusta mucho la bala, para que la vea. Donde hay muerte, me gusta. Algo que no me gustan son las películas de terror. No por miedo, sino porque la tanatoplasia me las arruinó. Porque yo ya sé cómo se ve la sangre y las cosas en la vida real. Entonces, yo sé cuando algo se ve muy falso, y en las películas de terror se ve muy fácil el... ¿Cómo se dice? Que es muy falso, digamos, la sangre o cosas
la
así.
La ciencia ficción
y,
ahí.
Sí, y me da mucha risa. Pocas películas que yo digo, uy, está...
Bueno,
está
entonces ahí está la diferencia en lo que es las películas de la realidad en sí, ¿cierto? Porque uno, por ejemplo, ve unas películas bastante impactantes con todos esos muertos ahí, con todos esos tórax abiertos, sí, sí, y todo eso. Pero entonces tú dices, no, eso no es así, brother.
No, sí. Okay. Entonces, básicamente uno dice, no, eso, o sea, realmente no es así. Así no se ve bien la sangre, uh-huh, así no se ve un intestino, porque no sé qué película se ve un intestino, es un decir. Pero ya, pero hay otras películas que captan muy bien esa esencia y yo digo, güey, madre, hay unas películas que sí son muy reales. No sé si conozco una película esta de militares que se llama, dice que hasta el último hombre.
Sí.
Es de, basada en la vida real.
Sí, sí, sí.
Ese parcero, él es el actor principal en esa película, donde representa a un soldado llamado Desmond.
Ajá.
El parcero Desmond, es que el parcero, eso por allá en la guerra mundial, por allá contra los japoneses, es una película un tanto religiosa, porque matan a todo el hueputa mundo ahí. Y el parcero como que va a la guerra sin armas. Y salva un montón de gente. Entonces, claro, en la película muestran muchas escenas de combate y enfrentamiento entre los japoneses.
Ajá.
Y se dan bala, parce, y los efectos son muy, muy reales. O sea, pues se ven, yo digo, fue puta, sí, así se ve.
Okay,
no okay. Tengo que criticar. Tremenda película.
Ok. Hablemos. Vamos al gran. ¿Qué es lo más perturbador que te has encontrado en una mesa de autopsia?
De embalsamamiento.
Sí.
Parce, hay muchas cosas.
Ajá.
Todos los casos son diferentes, porque es que todos somos diferentes.
Ajá.
En base, pues, las muertes todas son muy diferentes, pueden ser muy variables, pero hay casos como el que les acabo de mostrar, que fue muy perturbador ver una necropsia tan horrible.
Ok, o sea, que tiene mal manejo, viene de lado...
Porque es que cuando una persona fallece,
sí,
de una manera violenta, una muerte violenta es todo aquello que no es como natural.
Sí, sí, sí.
Que es un suicidio, un homicidio, una muerte sin causa... Digamos que acá le dio un infarto a usted en este momento, eso no es normal, usted le hace una necropsia.
Ok.
No, aunque si le da al abuelito, ya no es normal, porque sí, ya tiene sus años, es normal que le dé un infarto.
Sí, sí, sí.
Entonces, una muerte violenta que tenga necropsia, la hace ya directamente un médico forense con su asistente, hacen su necropsia y luego se la entregan a la funeraria. Cuando es una muerte netamente natural, el cuerpo se lo entregan directamente a la funeraria, no pasa por una necropsia.
Ok.
Hay casos muy perturbadores y no como tal casos de que me haya encontrado en una mesa de autopsia, sino más bien como cuando uno va a recoger un muerto. Hay casos como, por ejemplo, tuve que ir a recoger un muerto que llevaba más de 7 días muerto en una cama. Nadie se había dado cuenta, sí.
¿No se habían dado cuenta?
No, se dieron cuenta ya los 7 días por el olor a muerto, a podrido. Y cuando fui a recogerlo, lo de la fiscalía, la de medicina legal, dijeron, no, dictaron que es una muerte natural, no nos corresponde a nosotros que lo recoja la funeraria.
Wow.
Listo, fuimos nosotros. Parce, el olor. Sé que me dieron hasta...
La curva de rodas no tiene nada que ver
no,
con ese olor.
No, parce, ese olor, el olor a muerto es muy gonorrea.
Wow.
Cuando es una descomposición muy fuerte.
Ajá.
¿Qué pasa? Hay que acostumbrar el olfato. Es como cuando uno se acuesta a dormir y apaga la luz y no ve nada, pero al ratico ve. Ajá, es lo mismo. O sea, aguántese que luego va a seguir oliendo feo, pero lo va a soportar. Y algo curioso que me pasó fue que, claro, cuando yo tomé el cuerpo de acá de los pies,
sí.
Y el parcero con el que yo iba de las manos, hicimos fuerza para pasarlo a la camilla y sonó como... Salió un sonido como cuando se rasga un jean.
Ajá, sí.
Y quedé con las piernas en la mano y mi compañero pues con las muñecas acá. Wow. Con esta parte quedó así como que se desprendieron del cuerpo, de lo descompuesto que estaba y lo húmedo que estaba todo el lugar. Wow. Entonces hay cosas impactantes.
O sea, después de 7 días el cuerpo da unos cambios fuertes.
No, desde antes.
Ok.
Usted en 24 horas, si no es intervenido, en un proceso de tanatopraxia o su destino final, ya sea cementerio o cremación.
Sí.
En 24 horas ya está expulsando un olor maluco.
¿En serio?
Solo 24 horas. También depende mucho del clima, la causa de muerte, pero es un promedio. Digamos aquí 24 horas, con este frío tan hijueputa que es acá.
Estamos hablando ahorita, tras bambalinas, digamos, acerca de historias, anécdotas y cosas raras, digamos, que te han pasado, ¿cierto? Y hablaste de algo muy puntual que nos parece apropiado que hablemos acá como de ese tema. ¿Puedes contarnos esa historia, esa anécdota ahí acerca del que se incineró y demás?
Hubo un caso, pues, de un taxista
que
se estrelló, iba en su carrito, a lo Ricardo Arjona. Y
en su taxi.
En su taxi, a las 10 de la noche.
Eran y las 10 de la noche, piloteaba mi nave.
Y era un taxi Volkswagen.
Del año 68.
No, vea, el caso es que, bueno, el taxista tuvo un accidente, el coche se incendió. Pum, se explotó. Y la vuelta, que listo, el servicio, toda la cosa inició. Desde el momento en el que fallece la persona y lo comunican a uno que hay un fallecido, ahí empieza el servicio de un funerario. Entonces, listo, en principio una persona falleció, se explotó un taxi, poco más. Cuando llegó el cuerpo a la funeraria, yo miré un cuerpo y luego vi la foto del fallecido. Yo, ay, gonorrea.
Ok.
Está quemado, sin pelo ya. Yo.
Negrito está.
Sí, negrito. Ok. Es muy. La piel, un tejido necrótico. Wow. Horrible. Y yo le pregunté al compañero, ¿la familia qué quiere hacer? Porque yo no puedo poner un cuerpo, esto en velación, yo no puedo restaurar. Yo, la verdad, yo no sé restaurar esto. Porque es que hay cosas que uno tiene que saber hasta dónde llegar. Y yo digo, no, hay cosas que yo no sé. Yo no me las sé todas, yo no soy tan experto, yo apenas llevo 3-4 años en esto.
Pero es que uno para restaurar un cuerpo completamente quemado es muy bravo, claro, para meterle pintura.
Es posible.
Puede ser posible, es que como le digo, todo depende de lo que haya que trabajar en restauración. Y lo primordial es el rostro, pero es que el rostro estaba comido por las brasas. Entonces yo dije, no, yo acá no sé qué hacer.
Ok. Que,
dígale a la familia que si quieren hacer una velación con un cuerpo, yo hermetizo el cuerpo y lo meto en un ataúd sellado. O sea, que sepan que ahí está el cuerpo, pero no lo van a poder ver. Porque si lo primordial es preservar la cara. Si a mí me traen un man que se le perdió un pie, no importa. Pues la familia no va a ir a ver el pie, quiere ver el rostro del man durmiendo y listo.
Claro.
Entonces listo, de todas maneras vamos a embalsamar el cuerpo. Porque embalsamar no es solo maquillar y vestir, o sea, es un proceso químico en donde hay que sacar la sangre del cuerpo, hacer un tratamiento de cavidades a los órganos y toda la cosa.
¿Cómo le sacan la sangre completamente al cuerpo? O sea, que el cuerpo quede completamente drenado.
Claro, se drena por la... Usualmente me gusta por acá.
Ok.
Por este lado acá se hace una incisión en esta partecita del cuello y yo busco la arteria carótida común derecha y la vena yugular.
Ok.
Por la arteria carótida ingresa un químico. Y por la vena yugular, a medida que ingresa el químico, va saliendo la sangre.
Va.
Mientras que si hace ese proceso, usted va masajeando el cuerpo. Dándole así, estirándolo, para que la sangre circule y bote toda la sangre.
Wow.
Porque la sangre es un óxido, el berraco, y la sangre, al no estar en circulación, va a hacer que el cuerpo se descomponga más rápido. Por ende, hay que retirarla y luego un tratamiento aquí. Se hace una incisión aquí en el abdomen con la que se inyecta un trocar.
Sí.
Es el nombre técnico del aparato, trocar. Eso es como, no sé si usted ha visto cómo hacen la liposucción. Es como una agujita que se le
mete. Sí, se le así, ¿ah? Agujita.
No, agujita. A comparación del trocar, eso sí es una agujita. Como, no, creo que lo han visto.
¡Ey! Ya huele a marrano aquí adentro ya.
No, es que me dio hambre. Pensando en el taxista, güey.
Uy, no.
No, bueno, volviendo al tema del taxista. Ajá. Algo curioso era eso, weón, que entonces, claro, cuando trajeron el cuerpo, yo todavía olía quemadito, weón.
O sea, quemadito.
Sí, porque es que...
Lechón olía eso.
Parce, literalmente olía asado como a cerdo a la plancha, weón.
No te creo.
Cerdito. Más rico. De verdad tenía ganas, weón. Tenía como ganas y yo, uy, qué puta, no, oliémosle. Y quedé con un antojo, parce, cuando terminé el servicio. Al lado de la funeraria venden asadito de carne. Y yo, hey, una carnerita de cerdo bien, bien chimba, porque estoy pero antojado.
Parce, téngale de
la familia ya llorando ya por su quemado, digo, por su muerte. Y yo allá comiendo carnita.
Uy, Dios. Parce, téngale desconfianza a un puesto de carnes enseguida de una funeraria, weón.
No, yo no soy proveedor. Digo, yo soy proveedor.
Yo no soy proveedor. Bien. Brother, bueno, entonces esa es una anécdota fuerte. Realmente cuando...
O sea, no, realmente ya sacando las risas es algo fuerte. O sea, sí. uno morir quemado es una muerte... Debe ser muy dolorosa y estresante al principio, pero llega un momento en el que usted no va a sentir nada y alguna vez iba a estar vivo.
Entiendo.
Porque el fuego le va a quemar a usted las terminaciones nerviosas y usted ya no va a sentir nada.
Hablemos. Hay algo que hay que rescatar. Hagamos un paréntesis acá, ¿cierto? Cristian es una persona muy profesional, pero toma todo esto también... Digámoslo, de verle el lado bueno para no mortificarse él, ¿cierto? Porque es algo fuerte. La muerte es muy fuerte. O sea, sí, ver un cuerpo abierto, tocar los órganos, es muy fuerte. Entonces él toma todo esto de una forma muy profesional, obviamente, pero siempre también metiéndole como esa chispa de que, hey, listo, estamos trabajando, nosotros estamos vivos, el que está muerto es él, pues bueno. Vamos a sacarle el lado bueno a
que
esto.
Está muerto ese.
Hey, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en un en vivo que ahorita les estaremos contando de que el Fune, Cristian, es un TikToker y tiene una cuenta impresionante ahí. Entonces les estaremos contando ahorita sobre esa profesión. Bueno, tengo una pregunta, hermano, y es que eso fue cuando en los inicios tuyos, hace 4 o 5 años... ¿Qué parte del trabajo o en qué momento en sí te costó acostumbrarte? O sea, es que estamos hablando de, ahorita estabas tocando un tema fuerte, el olor, la carne, la sangre, los órganos. ¿Qué fue lo más duro? O sea, ¿tú ya venías con una mentalidad fuerte, digámoslo, blindada o no, ahí te no, blindaste? No,
no. Ahí me blindé, parce. Como les conté ahorita, yo llegué al tema funerario simplemente buscando un trabajo como cualquier otro. Y apareció esa oferta de atender salas de velación, atender a las familias, el tintico,
sí.
Toda la cosa, la aromática.
Aromática tinto.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Eso. Y ya. Y básicamente luego me dijeron que venga y para ir a recoger un cuerpo de una casa, yo... Pues que hijo de putas, vamos, vamos.
Lo que sea.
Ah, eso como decía Pablo Escobar, de frente y sin agüero. Y yo fui, la verdad no me pareció la gran cosa. Yo sí estaba muy nervioso en el carro. Yo recuerdo que yo estaba como que ahí, hijo de pucha, hace 4 años que yo no veo un muerto.
Wow.
Porque el último muerto que el último muerto que había yo visto era, había sido mi abuelita.
Sí, sí, sí.
Y yo ya no, nada más. Y yo, un muerto, y tocar un muerto otra vez. Y, pero fui yo, un man acostado en una cama, y yo, alistamos la camilla, cogí de los pies del compañero las manos para la camilla, tapamos y listo, okay, para la funeraria.
¿Esa fue la primera parte tuya?
Sí.
Solo transportar.
Recoger, sí. Yo okay. Dije, bueno. Luego llegamos a la funeraria, descargamos y poner el cuerpo en la mesa de embalsamamiento.
Sí.
La camilla, la cama pues de embalsamamiento y listo, ya el compañero se encargaba, el embalsamador se encargaba pues de todo. Y yo ya a veces ya empezaba como a mirar ahí, ya luego yo me iba. Y el muchacho me llamaba, oye, venga para que me ayude a pasarlo al ataúd. Me fui empegotando de eso y ya no me importó nada. Y ya yo dije, no, yo quiero aprender, me parece muy interesante esto. Ya luego cuando veía que uno lo está cortando aquí en donde está la yugular.
Ajá.
Y oleándole a eso. Y yo, ¿cómo? Haga de cuenta que usted es uno, yo tengo licencia para apuñalar gente, entonces.
Wow, duro, duro eso. O sea que lo más duro fue acostumbrarse a tocar.
Sí.
Abrir.
O sea, empezar, sí, cortar.
Ok.
Cortar es duro, porque digamos, el trocar, el que les estaba comentando, ese, hay gente que, digamos, hace una incisión acá.
En el ombligo, él está señalando ahí, ¿cierto?
Sí,
ombligo.
Dos deditos por encima del ombligo, okay. Hacen una incisión y meten el trocar.
Ok.
Pero yo soy más de como que el trocar es una punta súper filosa, yo me voy a poner a gastar, y eso suena como... Es que no sé cómo compararlo.
Es indescriptible.
Sí, o sea, se siente la sensación cuando penetra la piel. Qué feo suena esa palabra, penetra, no. Cuando
introduce.
Cuando introduce.
También suena feo. Bueno, entonces sí.
Sí, cuando ingresa el trocar al cuerpo humano, es muy feo, o sea, se siente horrible. Hay cosas que todavía a día de hoy yo les tengo fastidio y se sienten horrible, y cosas sencillas.
Ok.
Como es de pronto taponar, meter algodón por la nariz.
Ah, ok.
Uno mete algodón porque el cuerpo, aún así usted le quite todos los fluidos, algo puede quedar. Y por los gases puede expulsarlos. Entonces yo no quiero que en plena velación me los expulse y le muestre a la familia cómo le sale sangre por la nariz o por la boca. Por ende la tapono con algodón. Y algo maluco es taponar la nariz. Yo antes pensaba que... la nariz era hasta donde le llega a uno el dedo.
Y no.
No, parce, eso, vea, me entra es así.
Todo un dedo.
Sí, todo el dedo, pero así con unas pinzas y métale algodón, y métale, y al algodón hace todo.
Supongo que eso se irá todo hasta la parte como de la cabeza del cerebro, no, o algo así, ¿o qué?
Él entra y da un recorrido como hasta la tráquea.
Ok.
Hasta la tráquea, el recorrido acá, él sale por la boca. No se olvidó el condón de que se meten condón, sí, por la nariz, sí, y sí, lo sacan por la boca. Ese recorrido.
Creo que igual alguien también como que murió haciendo eso.
¿Cómo?
Porque se le fue con pulmón y todo eso.
Sí, se murió.
Yo creo. Bueno,
sí, yo
no,
le iba a hacer.
Estoy aquí inventando. Un no dato.
Hablemos.
Que los muertos normalmente tienen impulsos o movimientos.
Un
todavía
movimiento post-mortem.
Exacto.
Eso es
que asusta, es Sara, cuando te tocó la primera vez.
La primera vez me dio como una risa nerviosa. Yo, ay, gonorrea, pero me empecé a reír. Y ya luego me dijeron, no, o sea, es muy raro que pase. Es muy raro que pase un movimiento post-mortem.
Sí.
Pero puede pasar, y si pasa, es normal. Pero no es como la gente dice que es que, uy, vamos a levantar una mano y, y el muerto se levanta. No.
Que me cogió la mano.
No. Es un movimiento como un tic. Puede ser un pie, algo así. La primera, me ha pasado tres veces. La primera vez sí me cogió como que ahí, desprevenido. Y yo ahí, bueno, rap, pero me dio risa. Y yo, ah, pues, uno muerto y sigue jodiendo. La segunda vez me pasó y yo, ya, no dije nada. Y la tercera vez estaba con un parcero que no conocía mucho el tema, apenas estaba untando. Y se asustó mucho.
Wow. Es que eso da susto, bro.
Pues no, tampoco tanto, porque apenas yo le dije, ¿qué pasó? ¿Se asustó? No, vea, usted coge y le hace, ¿quieto pues?
Oíste, pero tú les hablas en sí.
Sí, sí, sí.
Tú
sí.
Les hablas. Vos, a ver, venga, hagamos esta, recreemos algo.
Hágase el muerto.
Ay, bueno, llegamos, estás en la funeraria, llega un muerto. Llega ahí, está solo, son las 10 de la noche, piloteaba mi nada. Bueno, llegas ahí.
Con mi botellita de ron, importante. Ya, después de las 10 ya justifica el roncito.
Entonces estás pues ahí, estás solo, trabajando, etcétera. ¿Y con quién hablas? ¿Qué piensas ahí? Cuenta.
Parce, pues no es como que le hable al muerto, porque es que hay gente que dice, no, es que hay que hablarles y decirle hola, ¿cómo estás? Ya me murió, huevo. Pero... pero hay cositas, digamos, como cuando uno, uno lo mira, ya pues lo organizo para que quede bien bonito, mío. Vale, pues que su familia lo está esperando. O a veces de pronto cuando hay algo en el cuerpo me está jodiendo, de pronto no quiere cuadrarme bien la mano, y yo, pero colaborame, hombre, no es que su familia lo está esperando. Esta correa es heredada por un muerto.
No te creo.
Sí. No, heredada, la gané justamente.
¿Cómo la ganaste justamente?
No, porque es que por lo general no se pone correa al muerto, pues ¿para qué? Entonces yo dije en la funeraria, yo, está mejor que la mía, le voy a hacer el cambiazo.
No.
Y la correa estaba nueva, yo, pero es que está nueva para un muerto, se la compró nuevecita. Y yo le voy a hacer el cambiazo porque era parecida a la que yo tenía.
Ajá.
Y yo le dije, ¿cómo es que llamaba ese man? Manuel Salvador.
Ok.
Nunca se me olvidó el nombre del muerto.
Don Manuel.
Don Manuel.
¿Llamó un trueque?
Le voy a dar esta correa a usted, se la va a poner esta correa. Y esta otra, ya depende de usted. Y la enrollé y la puse cerquita. Le di ventaja a él y todo. El que primero la coja se la queda. El que primero la coja. Y le di ventaja y papi, gané.
Ganaste.
Gané.
Padre, tenías toda la ventaja. Tenías toda una vida ahí.
Claro.
La ganó justamente.
Hablemos. Pune, le tengo una pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Vos le tenés miedo a la muerte?
Uy, parce, esa pregunta es basta. Pues, a ver, es que defina qué es la muerte.
La muerte es pasar de este plano a otro plano. O sea, que,
sí.
Que, o sea, que tú digas, me da miedo, a mí me da miedo irme de este plano. O sea, no me da miedo en sí como la acción de yo morir, sino que, pues, pucha, me falta mucho.
El día de mañana dejar de existir en este mundo.
Ese es el miedo mío. El tuyo, ¿le tienes miedo a eso?
Le tengo más miedo más bien a cómo voy a morir.
Ok.
No me gustaría morir de una manera violenta.
Ajá.
Prefiero una muerte natural y tranquila, parce. Precisamente por la tanatoplasia. Uy, yo no quiero que me abran y me saquen todo eso, ni siquiera quiero que me velen, o sea, que donde yo muera directamente me llenen un horno crematorio. Y, parce, miedo, pero es que, ¿por qué le tiene miedo a lo único seguro que tiene usted?
Es que nosotros tenemos dos cosas seguras, obviamente, nacer, morir, no más, tenemos esas
no
dos
cosas.
No,
porque hay gente que nace muerta, entonces ya no la tienen tan segura.
Pero es que vivir es muy chimba, weón. Entonces yo creo que a uno, pues, el hecho, parce, ya no estar con la familia, ya no estar con nadie, weón, es duro.
Pero es que no se sabe si morir también es chimba.
Sí, pero al no saberlo...
De hecho, hay una muerte placentera, es el suicidio, ahorcamiento. Pues, sí... placentera.
¿Por qué?
Porque, digamos, yo he tenido casos en los que hay una cosa llamada el priapismo postmortem.
Sí.
Eso quiere decir que es una erección.
Sí.
Entonces, hay las personas que se ahorcan, en particular los hombres, cuando usted corta aquí la circulación de la sangre, por lo general corta y el sistema circulatorio va dándole sangre.
Ok.
Al hacer presión va a cortar la circulación, entonces el corazón va a bombear más sangre buscando salidas. Y automáticamente, por eso es que se ponen los dedos morados y va a buscar salida, se le va, puede tener una
erección
ahí en su miembro viril y sin ni siquiera tocarse. O sea, el mismo es como engañar el cuerpo.
¡Wow!
Sí.
¡Qué locura! Entonces se llama eso como una muerte placentera.
No, digo yo que puede ser placentera porque desde que se le...
Teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que a vos, weón, haciendo ese trabajo tan frío, por decirlo de algún modo, qué es lo que te pone los nervios de punta?
Los nervios de punta. Algo muy curioso es chocar las miradas con un muerto.
Ah, ok.
Porque a veces en un movimiento el cadáver puede abrir los ojos.
Ajá.
Y un muerto tiene una mirada como perdida hacia la nada. Es una mirada gris, nublada, muy nublada. Que es que si le viera los ojos a un muerto, no sé. No es lo mismo verle los ojos a un muerto en una foto que verlo realmente.
Ok.
Porque, digamos, yo le muestro una foto y no, en persona usted verle los ojos es diferente. Y a veces pues tienen la mirada perdida hacia la nada y usted a veces en un movimiento, mientras que está en el proceso de embalsamado, pues, luego vuelve a la cara y se percata que se está mirando así fijamente, con una mirada tan nula. Eso es algo muy desagradable.
Wow.
Que a día de hoy es sigue siendo
normal.
Feo. Eso sigue siendo feo. Yo y compañeros que llevan hasta 10 años siguen diciendo lo mismo, 10, wow. 20 años, que es lo más de las cosas más no es como desagradable, sino muy desagradable,
incómodo,
eso. La verdad eso le produce a uno muchos nervios.
Okay.
No de miedo, sino de que yo
O sea, me está mirando yo sí. abriéndolo a él. Eso no es bueno. Ey, estabas tocando esa parte sensible tuya. Ahora hablemos como de la familia, pareja tuya. O sea, ¿es normal o fue normal en sí hace 3-4 años cuando tú llegabas?
¿Con mi pareja?
Después de una autopsia, llegabas con ese olor, llegabas con la mentalidad de haber visto un cuerpo abierto. Tu esposa, novia, familia, ellos percibían algo en ti.
Sí.
¿Cómo era?
Se siente el olor de muerto, el olor de muerto. Cuando hay mucho trabajo, yo puedo llegar a casa y me mandan a bañar. ¿Por qué huele a muerto? Me digas que no. Eso era mi casa. Ya actualmente en el apartamento con mi novia, no, porque casualmente a mi novia... ¿Quién me está viendo? Casualmente a mi novia nos conocimos por este trabajo. Ella es enfermera en un centro para el bienestar del adulto mayor, en un asilo. Okay. Dice uno centro para que suene algo como profesional. Bonito, sí, sí, pero un asilo, una... un albergue para viejitos.
Ok, un albergue, no, por abuelitos.
¿Qué? No, pues casi están muertos. Digo,
están a un paso.
Te digo, yo la molestaba, venga, yo trabajo con muertos, se trabaja con casi muertos. Con casi... La misma chimbada. Y nos conocimos justo por una abuelita que murió. Y ahí empezó la relación. Entonces, pues empezamos por los muertos. Yo fui al asilo a recoger un muerto y ella me colaboró.
¿Ya duro con la alimentación? ¿Te dio duro?
No.
¿Con
no le digo pues
normal?
Que me comí un asadito después de arreglar un quemado.
No, ya, si no hay más que decir. Hablemos. Precisamente, Ibai, ¿qué hacen con los órganos de un muerto?
A ver, se preservan.
¿Se preservan
dónde? Se preservan.
¿Y por qué?
Cuando es una muerte natural, pues ¿por qué? Porque el órgano también se va a descomponer. Ajá. Y pues eso acelera. La idea, la tanatoplastia es ralentizar el proceso de descomposición.
Sí, sí, sí.
Para que pueda durar un tiempo, dependiendo pues del tiempo de la velación o lo que vayan a hacer con ese cuerpo.
Sí.
Porque hay cuerpos que usted dice, no, lo puedo embalsamar y le puedo durar hasta 15 días y no se le va a podrir. Se lo puedo disecar y se lo dejo bien seco. Y 15 días porque eso ya es cuando una repatriación. Que es mandar el cuerpo a otro país o algo así. Pero el caso, sí, los órganos se preservan. Que se preservan todo por dentro. Con el troker, uno por aquí ya ingresa también un químico que va a secarlo usted por dentro, va a quemarle todos los órganos. Y cuando es una muerte violenta, ya se saca todo esto, eso sí se mete en un baldecito dentro de una bolsa y se le echa al químico. Mientras que usted ya le trabaja el cuerpo, el químico va actuando. Y cuando usted termina el proceso, usted coge la bolsa, la enrolla bien y la mete dentro del cuerpo. Okay. Con la bolsa, una bolsa adentro, y ahí adentro van todos los órganos preservados. Pero esos órganos se van con el cuerpo al cementerio o a donde sea.
O al crematorio.
Correcto.
Ok, interesante eso.
Hablemos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que definitivamente no te gusta de tu trabajo?
¿Qué es lo que más me gusta y qué es lo que no me gusta?
Sí.
Lo que más me gusta de mi trabajo, yo creo que es el tema de la tanatopraxia. El cuerpo humano es muy interesante por dentro, parce.
O sea, la ciencia como tal.
La ciencia mortuoria es muy interesante, parce. La anatomía de un cuerpo, usted ver un cuerpo por dentro y ver cómo funciona. Uf, parce.
Sí, total.
Y algo que no me guste, todavía taponar.
Sí, lo de taponar la nariz.
No, cositas.
Párselo más
hay
fácil.
Muchas cositas. No, ay, métase un algodón hasta...
hasta por acá
métase
atrás.
Métase un algodón hasta el cerebro, a ver si le pone muy fácil. Hay un lapicero. Pero sí, hay muchas cositas que no me gustan en realidad. Digamos, el ser funerario no es tan bien pago como parece.
Ajá.
Debería ser mucho mejor pagado. Eso es un trabajo que es muy mal remunerado. Para saber que es algo que, vaya, pues encuentre a alguien que se lo haga.
Ajá, es verdad.
Es muy mal pagado, pero así es el negocio.
Bien.
Así es el negocio.
Segunda profesión, eres TikToker. Cuéntanos un poco de esa profesión. Se llama El Fune ahí. Ya nos va a decir cuál es su usuario.
Bueno, en TikTok aparezco como El Fune. O por usted pone El Funerario, ahí le salen mis videos. Por lo general, pues... Ya son más de 200.000 seguidores.
Ajá.
Y más que todo como humor funerario. Hay daticos también curiosos. Es un poquito de todo. Hay daticos... Hay un video de... Por ejemplo, hay un video donde yo muestro una lápida que está llena de moscos por fuera.
Ajá.
Y tiene unas inscripciones raras. No tiene un nombre. Entonces eso ya es un video más serio. Y hay otro video ya donde yo explico qué es lo que es eso. Luego, y yo mezclo mucho la comedia con el aprendizaje.
Okay.
Entonces, digamos, hay un video donde estoy yo y es como que el muerto se despierta y me da una cachetada y yo salgo corriendo. Es un video, pues, de TikTok, así con un audio de TikTok, okay, de como okay. cualquier otro. Y el título dice, ah, parece chiste, pero es anécdota.
Okay.
Esa frase crea mucha incertidumbre. Entonces la gente va a decir, ¿cómo así qué anécdota? Cuente. Entonces no es una anécdota, simplemente luego en el otro video les hago un video explicando lo que es la catalepsia. Que la catalepsia pues, es un estado en el que usted está aparentemente sin signos vitales.
Ajá.
Y en estado pues, de muerte, pero en realidad usted está vivo. Eso pasaba hace muchos años y hoy en día es muy fácil detectar eso ya con el electrocardiograma.
Sí, sí.
Porque es que hace muchos años no existía eso, entonces ¿cómo le medían el pulso a usted? Por eso enterraron a tanta gente viva.
Wow. Qué locura.
Yo sí llegué a escuchar esas historias. Yo llegué a escuchar que enterraban gente viva, quedaban en la tabla ahí como.
Sí, ya luego ahí no hay nada que hacer. Sí. Jodido. O día de hoy eso no pasa. Eso es muy complicado de que pase porque hoy en día ya para ver los signos vitales hay todo. Y cuando pasa, pues ya detectan, ah, es catalepsia. No, pues ya sabe que está vivo.
Okay.
Está pasando es por un estado de catalepsia. Y en el TikTok básicamente es eso. O sea, y también mucho video pues, de comedia, muchos videos curiosos. Pendejadas, yo subí videos también muy estúpidos.
¿Y cómo estás ahí?
El Fune.
El Fune, así.
Fune, okay. Me dice mucho Fune. La familia de mi novia, ¡ay, Fune! mi suegro Fune. Y mi suegra Funecito.
Funecito. A ver, uno Funecito.
Con cariño. ¡Ay, quién arregla muertico!
¿Cómo te ha ido con la parte paranormal? O sea, ¿crees en algo paranormal o todo es invención de nuestra mente?
A veces es sugestión de uno también, pero parce, hay tantas cosas en este mundo, tantas cosas tan raras y puede yo creería que puede ser verdad. Que me haya pasado algo raro, sí, una vez en la funeraria pues como que se movieron unas sillas así y yo quiero tratar de que el viento. Pero es que es una sala que estaba cerrada y simplemente se arrastró una silla de estaba un muerto solo en la funeraria, la familia se fue y lo dejó solo, el muerto, eso es muy normal. Y una silla se arrastró hasta los pies del ataúd.
¿Será que se quería bajar el parcero?
No, pues ya no quería estar acostado y lo sentado.
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
You will fail. So what? Everybody does. But your gym, your watch, your yoga pants, they pretend you won't. So when you miss a day, eat the pancakes. Give up on a workout? You failed? Seriously, what the hell? We're Body. We've been a part of that too, but not anymore. At Body, we're rejecting perfection and embracing reality. Not in a Pizza Monday kind of way, in a loving your whole life kind of way. In a, this workout is fun and it's okay if I take a week off kind of way. In an, I'm eating healthy and it's okay if I indulge kind of way. In a, I like myself no matter what kind of way. Yeah, you will fail. We all will. But we're not going to let that be the end. You see that? We're already making progress. So let's keep going. We are Body. Start your free trial at body.com. That's BODI.com.
Quería cambiar de posición.
Sí, quería susto, sentarse.
Qué susto. Entonces, de que existe, pero realmente eres una persona que.
Estoy a la expectativa, parce, porque, como digo, pudo haber sido sugestión mía, porque yo fui moví la silla.
Ajá.
Y otra vez se volvió a poner ahí y yo.
Wow.
No, yo no vuelvo a chino. Yo muevo a todas las sillas que quiera que mañana, en el día arreglo, porque es que a las 2 de la mañana.
Uy, sí.
Yo solo en esa funeraria, yo muevo a silla todas las sillas que quiera, yo en el día arreglo.
Hablemos. Gracias a todos los que estuvieron participando. Las varias preguntas que hicimos acá fueron hechas pues también por las personas que estuvieron participando en nuestras redes sociales como Network Hablemos y también Andrés Escobar. Por ahí estuvimos publicando cositas y chévere que estén ahí conectados. Cristian, el Fune, gracias mi hermano. Eres un gran profesional. Tienes las pelotas muy bien puestas, hermano. Literal, o sea... Hacer esto no es fácil. No, no es de
no,
todo
no es
mundo.
Que estén bien puestas, están en el mismo lugar que todos. Yo sé de anatomía.
Pero ay, padre, durísimo. O sea, esta profesión es muy dura. Realmente espero la invitación algún día de que te pueda de pronto ayudar a hacer algo allá.
¿Sí tendrá las huevas bien puestas?
Sí. Me gustaría.
Ah, yeah. Puede ser parce un día
de
estos.
De hecho, me estaba diciendo que era un ítem en los checklists de la vida que tiene organizado Andrés Escobar.
¿Sí? Ayudar a preservar un muerto.
Sí.
Interesante, pero o sea, que valga la pena, debería ser directamente un muerto violento.
Sí, ok.
O sea, porque pues, es una muerte natural, no tiene mucha ciencia. Usted nada más uno le hace una cortadita acá y luego por acá y
sale.
Tratamientos químicos y vista y maquille. Una muerte violenta ya, o sea, es que valga la pena, que se le vea todo, para que valga la pena. Wow. Solo que como la gente no me mata todos los días, lastimosamente.
Lastimosamente. Wow.
Mi vida son los muertos, pa, yo como de eso.
Sí, total.
Pues del trabajo, ¿no?
Que como de los muertos. Muchísimas gracias por estar en Hablemos Sin Censura.
Ustedes,
nada, ¿cómo es? Compórtese bien para recogerlos de...
Manéjese bien para recogerlo de último. Eso es lo que siempre le digo a usted también a los del TikTok.
Muchachos, gracias. Recuerden seguir nuestras redes sociales como @networkhablemos, @AndrésEscobar, Escobar con doble S. ¿Y cómo está usted, parcero?
@DinoValdecano.
@DinoValdecano. ¿Cómo estás vos?
Fune. Pero en TikTok, solo en TikTok.
TikTok, listo. Fune en TikTok. Y los dejamos. Gracias por estar conectados.
El funerario en TikTok y ya.
Eso. Chao, chao.
Adiós.
Ey, hablemos sin censura.
Hablemos. Hablemos.